Déjenos abrir la palabra de Dios a Apocalipsis. Y estamos leyendo, empezando en el capítulo 21, leyendo hasta capítulo 22. Así que empezando Apocalipsis 21, versículo 9, hasta Apocalipsis 22, versículo 5. Y a jóvenes, si quisieran buscar algo para contar, pueden buscar el nombre Cordero. Y yo dije jóvenes, así que si te imaginas un joven, no les voy a juzgar. Si todos quisieran hacer esto para ayudar a dirigir su atención, mientras leemos juntos, déjenos escuchar la palabra de Dios. Y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las últimas siete plagas, y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y las 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que me hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad estaba asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura, y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Midió su muro 144 codos según medida humana, que es también de ángel. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas, el primer cimiento jaspe, el segundo zafiro y el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto sardónice, el sexto sardio, el séptimo crisolito y el octavo beril, el noveno topacio, el décimo crisopraso y el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor y su Dios, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna ni que le iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán en su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues ahí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y me mostró un río de agua de vida resplandecente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y sus hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará ahí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz ni lámpara, ni de sol, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Es la palabra de Dios. Agustín de Hipo tenía 56 años cuando escuchó las noticias. Fue noticias que lo sacudió a su corazón, y no solamente a él, sino a todos los que lo oyeron. De hecho, muchos que lo oyeron pensaron que seguramente debe ser el fin del mundo. Roma había caído. La Roma Eterna, la ciudad de Roma, había sido saqueada por los visigotos. Y ahora el resto del Imperio Romano estaba asombrado mientras ese gran imperio que había proporcionado tanta estabilidad, tanta prosperidad, todos estos siglos están empezando a hacerse pedazos delante de sus ojos. Y Agustín y muchos como él estamos acudidos de una forma profunda, ¿no? Y Agustín, entre más que lo pensaba, pronto vio que para con el cristiano ese era un momento para aprender. Era un momento para la gente de Dios que se examine, que se exime para ver si no estaban colocando su fe en algo temporal, en algo visible, algo menos que el Señor, algo menos importante que su iglesia. Y luego escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios, en que examina esas cosas. Y él dice, cristianos tienen que poner sus esperanzas y afecciones sobre una ciudad diferente, una ciudad celestial, una ciudad de Dios. Y es esa ciudad, tal ciudad que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, ¿no? El Señor dice, ven, yo te enseño, te mostraré la novia y la espada de esposa del Cordero, y le lleva un espíritu, igual como hizo Ezequiel, le enseña la gran ciudad de Jerusalén Santa. Y claro, no estamos dejados preguntarnos en cuanto a la identidad de esa ciudad. Nos dice que es la novia. En otras palabras, es una imagen de la iglesia perfeccionada y glorificada del Señor Jesucristo. Es interesante, ¿no?, que esta última visión del libro de Apocalipsis debe agarrar tu atención y la mía sobre y ponerla sobre la iglesia de Jesús. Ese es notable, ¿no? Ahora, yo creo que muchas veces, mientras leemos ese pasaje sin pensarlo, presumimos que lo que se refiere aquí es el cielo, ¿no? ¿Sabes? Hemos hablado de las puertas de perla, hemos hablado y contado de las calles de oro, pero en sí mismo, en su propia forma, eso es más animante, ¿no? Es una descripción de nosotros. Es una descripción de la iglesia. Yo te mostraré, te enseñaré la novia. Ahora que déjanos estudiar la novia, déjanos verla y ver lo que el Señor nos dice en cuanto a ella y sobre nosotros. Siete cosas. Lo siento, no pude evitarlo. Siete cosas. No todos van a ser de tanto tiempo, pero espero que no tiene que ver tanto tiempo sobre él. Pero primero de esos siete es la gloria. La gloria del Señor. Y vemos lo que dice ahí en versículo 11. Dice, yo me llevaron a ver la ciudad que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Tiene la gloria de Dios. Y ahora, la gloria son esas palabras que por instinto creemos que sabemos lo que significa, pero a lo mejor si tuviste que escribir, apuntar en una hoja una definición, sería un poco difícil para ti, ¿no? Y ser honesto, a lo mejor para mí también, pero aquí es una idea. Es la idea de la manifestación de los atributos de Dios, external de los atributos de Dios, el brillar de todo lo que es Dios. Y frecuentemente en la Biblia, esa gloria, la gloria de Dios, se compara con la luz. Y es así en nuestro pasaje de hoy. Vemos otra vez en versículo 11, otra vez, teniendo la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa. Más adelante en versículo 23 tenemos la misma conexión. La ciudad no tenía necesidad del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Así que la gloria y la luz son vinculados aquí, conectados aquí, como forma de expresar, comunicar la presencia de Dios mostrado de una forma poderosa. dentro de las paredes, dentro de las fronteras de la iglesia de Dios, la gente de Dios. Y es fascinante que Juan será escribir, a grabar palabras así. A lo mejor ustedes pueden hacer la conexión, ustedes mientras piensan en el Evangelio de Juan y esas declaraciones de yo soy que encontramos en su Evangelio, y uno de ellos siendo yo soy la luz del mundo. Pero si has estudiado el libro de Juan con cuidado, a lo mejor has observado que hay un tipo de paralelo, un tema paralelo de esa idea de luz que está en todo el libro de Juan, y esa es la de la oscuridad, las tinieblas. A lo mejor recuerdas que Nicodemo viene en capítulo 3 de Juan 3 y viene bajo la cobertura de noche, ¿no? Y luego unos capítulos más adelante encontramos los discípulos ahí sobre el mar de Galilea y el tormenta está un poco fuerte, están en el barco sin Jesús y ven una figura acercándose a ellos y tienen miedo y no lo creen cuando él dice que soy yo, y nos dice ahí que fue noche, una vez más que fue la noche. Aquí está otro Juan. Juan es el único que enseña que ese grupo de personas que fueron a arrestar a Jesús en el jardín de Getsemaní, que él es el único que menciona que ellos tenían antorchas y linternas con ellos, mostrándonos, enseñándonos que era noche. Así también que el juicio de Jesús pasó en la noche, bajo en la oscuridad. Y aún después de la resurrección, cuando los discípulos van a pescar en la noche, en que ellos no pueden atrapar ni un solo pez, es solamente hasta en la mañana siguiente, que cuando aparece Jesús en la ría, cuando les enseña cómo pueden atrapar los pescados. Y Judas, nos dice Judas, cuando se fue, sale del aposento alto, era noche. Así que Juan, en esa forma muy sutil, está tejiendo en su propio cuento de evangelio ese tipo de tiniebla, de oscuridad, que contándonos que Jesús no ha venido solamente para hacer combate, sino para vencer y ayudarnos con esa oscuridad, porque esa oscuridad no es simplemente una ignorancia mental, sino es una oscuridad que nos proviene de entender las cosas espirituales, una oscuridad que nos proviene, nos estorba de poder hacer las decisiones que colocan a Dios primero, a Cristo primero, ese tipo de tiniebla y oscuridad que nos lleva a agarrar y aferrarnos a nuestros pecados antiguos. Ellos quienes aman a las tinieblas, nos dice Jesús, son ellos quienes aferran a sus pecados. Así que nuestra condición es que el hombre amaba a las tinieblas en vez de la luz, porque sus hechos eran malos. Y esa gloria, esa luz de Jesús que trae Jesús, que brilla en los corazones de su gente, que brilla en el corazón de la iglesia, es porque en el Antiguo Testamento una de las cosas que llevaban con ellos en el tabernáculo mientras iban de lugar en lugar era el candelabro. Su significado era brillar la luz, a recordarles que esa luz, la luz del Señor, era para ellos y para ellos andar en esa luz y para mostrar a los demás. Y es esto que hace a la iglesia gloriosa. Es eso que hace a la iglesia que vale la pena. A lo mejor algunos de ustedes, si podría decirlo así, no hayan solamente perdido horas durmiendo de descanso sobre las preocupaciones de la iglesia, la dificultad de tu iglesia, sino a lo mejor, hablando en términos humanos, te ha quitado tiempo de tu vida a causa del estrés, la ansiedad de las cosas que fuera mal en la iglesia, preocupaciones y dificultades que tuviste que encontrar o estaba cerca para ver o observar. Y a lo mejor te preguntas, pues, ¿todo eso vale la pena? Y aquí nos recuerda que sí, porque la gloria del Señor está en su iglesia, la gloria del Señor está entre su pueblo. No es la belleza del edificio donde se reúnen no es qué tan importantes o prominentes son sus miembros. No, ninguna de esas cosas no está en ningún algo, apariencia externa en nuestras adoraciones o servicios, sino en esa presencia de Dios, esa luz espiritual que brilla desde su pueblo a causa del Señor. Y esa es una gloria que está escondida ahora, ¿verdad? El mundo no ve a nosotros si está impresionado. A lo mejor el mundo está impresionado un poco con una de las megas iglesias o que un solo Señor podría reunir 10 de miles de personas para adorar un domingo. A lo mejor un poco impresiona al mundo, pero el día, la vida diaria del mundo, de la iglesia, no es algo que impresiona al mundo. Es una gloria escondida, pero algún día va a brillar, va a brillar. Así que esa es la primera cosa que vemos aquí, es la gloria. Y la segunda palabra es comunidad. Comunidad. Ahora, no tenemos que decir aquí que unas imágenes aquí es una ciudad. Es una ciudad y sin duda el lenguaje, si hubieras comparado lo que hemos leído de Babilonia, que hay un contraste aquí entre Babilonia y esta ciudad santa. Ahora, algunos de nosotros quisiéramos que, podemos querer que el contraste sea entre la ciudad de Babilonia y la vida del campo del Nuevo Jerusalén, pero eso no es el contraste. El contraste está en el carácter, pero ambos son ciudades. Ambos son ciudades en que numerosas personas viven juntos. Y claro, algunas personas son muy atraídas a la vida de la ciudad. A lo mejor hablas con ellos y hablan de la energía, la diversidad. Hablan de estar alrededor de gente, y la vida y vigor que les da. Pero hay algunos de nosotros quienes no estamos atraídos a eso, ¿no? Y pensamos en la ciudad, pensamos a lo mejor no de cosas positivas. Pero imagina, de todas esas connotaciones negativas de una ciudad, si fueran quitados todas esas cosas negativas en una ciudad, ¿no? Y lo que te queda, con lo que te queda, es un pueblo que tiene un corazón que late en unidad para con las mismas cosas, en que el pecado no previene, no estorba ninguna relación. Y eso es lo que vemos aquí, es la imagen aquí. Es lo que vemos cuando leemos la Biblia. La Biblia empieza con un jardín y termina con una ciudad. Termina con un pueblo en una comunidad cercana uno con el otro. Y sabes, nos recuerda a nosotros que si nosotros como cristianos sentimos solos, no es porque... No es la forma que tiene que ser. Nosotros como cristianos no tenemos que estar solos. Dios nos ha colocado en comunidad. Y una de las grandes bendiciones de la vida cristiana es tener amistades cristianas y comunión cristiana. Que nosotros como el cuerpo siempre podemos mejorar en eso, en ser comunidad, en ser, tener el propósito de alcanzar a los quienes necesitan amistades. Pero esa idea de comunidad está colocada ante nosotros aquí al fin de toda la palabra de Dios, ¿no? Y la tercera palabra es una palabra conectada, unidad, no comunidad, sino unidad. Ahora, en vez de contar los corderos, a lo mejor hubiera dicho que cuentes el número 12. Aparece el número 12, hay mucho. 12 puertas y 12 ángeles y 12 tribus y 12 fundaciones y 12 apóstoles y más, ¿no? Y claro, estos son simbólicos, ¿no? Hablan de los 12 tribus de Israel y también hablan de los 12 apóstoles. Y observen, ¿no?, que tenemos las 12 puertas y sus nombres. Esos nombres que tienen nombre, cada uno nombre de tribu de los hijos de Israel. Ese es en versículo 12. Y luego versículo 14 tenemos que la ciudad tenía 12 cimientos. Y ellos también tienen nombres, tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, ¿qué significa eso? ¿De qué es una imagen eso? 12 puertas de las 12 tribus, 12 cimientos de los 12 apóstoles. Pues es una imagen de la unidad del Antiguo y Nuevo Testamento de la gente de Dios en ambos testamentos. Aquí está el pueblo de Dios en Antiguo y Nuevo Testamento viviendo juntos como un solo pueblo. Y no es como el Señor está cambiando las cosas aquí al fin de la Biblia, no. Eso es algo que nos lleva rato preparando a través de todo el Nuevo Testamento. Puedes leer en 1 Corintios 3 y 1 Corintios 6 y 2 Corintios 6 y Efesios 2 y 1 Pedro 2, en que nos dice que en esos lugares que nosotros somos el templo espiritual que está siendo edificado. Nosotros somos el templo espiritual que está compuesto de esas piedras fundamentales, los profetas y apóstoles, el Señor Jesucristo siendo la piedra angular, que estamos siendo edificados, construidos, siendo una sola estructura espiritual. En otras palabras, estamos unidos en la fe en Jesucristo. En el Antiguo Testamento del Santo, ¿qué anticipaba? Él anticipaba la venida de Cristo. Y el creyente en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que él hace? Pues él ve hacia atrás a la llegada del Señor Jesucristo. Pero ambos colocan su fe en el mismo Jesús. Después no lo vemos como raro que el modelo de la fe para con nosotros, aun como creyentes en el Nuevo Testamento, el modelo para nuestra fe es un figura del Antiguo Testamento, Abraham. Abraham es dado a nosotros como el modelo de lo que significa de verdaderamente andar por la fe. Así que tenemos una imagen de una unidad perfecta dentro del pueblo de Dios. Y aquí, hoy, otra vez, no siempre se siente así, ¿verdad? Esa unidad. El pecado nos divide y el error nos divide. Vemos divisiones en una iglesia, en el nivel de la iglesia, en una congregación. Vemos divisiones a nivel personal, amistades, amigos que eran amigos profundos. Ahora hay distancia entre ellos a causa de un desacuerdo que tuvieron. A lo mejor el pecado estaba involucrado, había a lo mejor un desacuerdo en cuanto a la doctrina involucrado, pero eso no siempre será el caso. No siempre será el caso. La unidad espiritual que disfrutamos como pueblo de Dios en aquel día será manifiesto, será hecho visible. Una unidad perfecta de todo el pueblo de Dios mantenido en armonía perfecta uno con el otro. Permíteme decir esto en este punto. Todos los siete de esas descripciones que les estoy dando a la iglesia perfeccionada, perfecta, ya son nuestros ahora. Así que ese no es simplemente nosotros diciendo, bueno, será tan genial algún día, ¿no? Sino es para animarnos que esa es la forma que el Señor ve a su pueblo hoy día. Es así como nos ve a nosotros, tú y yo, en la iglesia hoy, en esa misma forma. Así que hemos visto la gloria del Señor, hemos visto la comunidad, hemos visto unidad, y la cuarta palabra es seguridad. Seguridad. Así que el ángel está haciendo unas mediciones, ¿no? Está midiendo. Versículo dice que tenía medida para medir. Versículo 16. La ciudad está asentada en forma de cuadro y su longitud es igual a su anchura. Es como que si es algo que harías si estás mudando a nueva casa, nuevo cuarto, nuevo recámara. No, estás midiendo, harías mediciones del cuarto para saber dónde colocar tus muebles en tu nueva casa, ¿no? Y aquí está el Señor en cierto sentido haciendo la misma forma, diciendo yo estoy entrando aquí, estoy checando las medidas, mostrando que es mi propiedad, ese pueblo. Y es una ciudad masiva, es una ciudad mundial, ¿no? Y claro, esos números son números simbólicos, pero 12.000 estadios, 12.000 estadios, es algo cerca de 1500 millas, cerca de unos 1500 millas. Las medidas no eran tan estándares como hoy día, pero a un lado de la ciudad, literalmente, algo alrededor de 1500 millas de largo. Entonces, si tú subes en tu auto y vas al sur desde aquí y sigues sur en tu carro, todo hasta Florida, ya pasas Florida hasta Key West, será un poco menos de 1500 millas. Así que esa es una ciudad masiva. Su largo, su longitud es igual a su anchura y nos da una medida de su pared. Otra vez un número simbólico conectado con el número 12. 1400 midió su muro 144 codos. Algunos dicen algunos piensan es la altura, algunos piensan la anchura de la pared. De todos modos, la idea aquí es un pared, una estructura inmensa, algo fuerte y estable. Y esa imagen para nosotros es la seguridad completa de la gente de Dios. Y otra vez, aquí en el medio, quiero hacer un comentario sobre el versículo 17, porque es una declaración curiosa, ¿no? Dice, mide su muro 144 codos según medida humana, que es también de ángel. Ahora, ¿qué es el punto de decirnos eso? ¿Qué es la medida de un hombre y también de un hombre y un ángel, también los dos? Pues probablemente lo que está acordándonos aquí en medio de esas medidas, sí, te estoy dando una imagen, esa visión, y estás viéndola. Esos son números que hombres y mujeres y niños y niñas pueden entender, pero también hay más aquí que solamente puedes ver. Hay lecciones aquí para aprender y no, que no te atrapes en los números en sí mismos, sino que entiende lo que los números deben enseñarnos. Son lecciones espirituales. Así, aquí está la seguridad completa aquí de la gente de Dios. Y más adelante va a decir que sus puertas nunca van a estar cerradas. Versículo 25. Nunca va a ser noche ahí. ¿Y por qué cierras las puertas de la ciudad? Pues cierras las puertas de una ciudad porque tienes miedo de los que te atacarían. A lo mejor ellos que quisieran entrar en secreto o atacar tu ciudad, ¿no? Pero aquí no hay necesidad de temor, de miedo en cuanto a eso. Ya no más. A lo mejor algunos de ustedes crecieron en un tiempo y un lugar en que tú te dormiste sin nada, con nada sino una puerta delgada en el verano, ¿no? Entre tú y el mundo. Las puertas dejaron abiertas, las ventanas abiertas. Pero aquí está una seguridad que pasa aún mucho más allá de esa idea, ¿no? Las cosas que asustan a nosotros, lo que más asusta a nosotros, el pecado y Satanás, la muerte, un mundo hostil. Todas esas cosas son, ya no son más. Así que hay una seguridad perfecta que está entregada a nosotros y es una seguridad que tenemos en Cristo aún ahora. Nadie puede quitarnos la mano de Cristo. Pero luego la quinta palabra es la pureza. La pureza. Observan que a través de todos los versículos es la palabra. Claro, lo vemos en versículo 11. Esa palabra preciosa como... se me hace una piedra muy preciosa como una pura. Versículo 16 y 21. Con los partes de una sola, de oro puro, la palabra puro, ¿no? De oro puro, o cristalina puro. Y eso con el resto del pasaje es presentado a nosotros. Y es una de las cosas, las ideas más importantes aquí, que nosotros vamos a ser separados de nuestros pecados. Nosotros y nuestros pecados seremos separados. Y de hecho, todas las imágenes aquí es de un templo y a lo mejor dices, pues hay 12 piedras. ¿Por qué esas 12 piedras, no, que nos mencionan? Pues son las piedras que
Vas a encontrar en la descripción de los sacerdotes la coraza de los sacerdotes. Recordamos eso en el Antiguo Testamento, ¿no? Que el sumo sacerdote se puso esa coraza en esa cosa. Había 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Qué tan preciosos eran ellos en los ojos de Dios. Y como el sumo sacerdote, cuando entraba en la presencia de Dios, él ponía sobre sí como si fuera la gente de Dios sobre su corazón mientras oraba por ellos. Y aquí están esas 12 piedras apareciendo de nuevo. Esta idea de la santidad del pueblo de Dios. Y hay uno más aquí que debemos observar, que a lo mejor pensaste que parece raro, ¿no? Primeramente en versículo 16 nos dice que es cuadrado, que su anchura es igual a su longitud, pero sigue, nos dice que su altura, longitud, su anchura, longitud y altura es igual. Estamos tratando de un cubo. Y en este punto, si en este punto tu mente está como que dando vueltas, intentando imaginar esa ciudad, ¿entiendes por qué yo no les voy a ofrecer un dibujo, no? En una hoja, como hice hace unas semanas. Y este es claramente lenguaje simbólico, pero es un cubo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Tú sabes que más era un cubo perfecto, el lugar santísimo. El lugar santísimo era un cubo perfecto. Aquí otra vez, esa pureza, la santificación, la santidad del pueblo de Dios. Y nada que entra, nadie que entre nos dice en la ciudad, nadie que puede ensuciar, se puede permitir entrar en esa ciudad. ¿Sabes? Me sorprendió ayer cuando estaba estudiando otra vez Ezequiel 43, que algo fascinante ahí que necesito mencionar hoy. Hay ese como que doble propósito en la visión que Dios dio a Ezequiel en ese templo. Y déjame leer esos versículos 10 y 11 de Ezequiel 43. Dice, hijo del hombre, describe al templo, a la casa de Israel, que ellos tengan vergüenza de sus iniquidades. En otras palabras, al presentar esa imagen de ese lugar, el templo santo por venir, que la gente de Dios, quienes han estado distraídos y compromisados en las cosas del mundo, llegan a recibir convicción del pecado y renovando su arrepentimiento y compromiso al Señor a ese propósito. Y luego dice, sí, y si tiene vergüenza de todo lo que han hecho, que les digas el diseño del templo, sus salidas, sus entradas, su diseño entero y más adelante. En otras palabras, es la presentación que nos está a nosotros en Ezequiel aquí otra vez. Su significado es hacer dos cosas. A un lado decir, aquí está ese pueblo santo que debemos ser, y si hemos perdido nuestro deseo de perseguir la santidad, debe traernos convicción. Ese es nuestro propósito. Eso es lo que Cristo vino para lograr. Pero luego, al llegar bajo convicción, sintiendo ese pesado de nuestro pecado, vemos otra vez esa visión, y luego vemos esa visión de la gente perfeccionada de Cristo, que yo, con todas mis debilidades y pecados, eso es lo que me ha hecho en Cristo. Eso es lo que voy a ser cuando algún día estoy perfeccionado. Así que debe su significado traernos convicción y también consolarlos a la vez. Esa pureza que vemos aquí en nuestro pasaje. Y luego, la sexta palabra es vitalidad. Vitalidad. Ahora estamos viendo a capítulo 22, los primeros versículos. Él me mostró un río puro y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Pues no puedes leer eso sin oír todo eco del principio del libro de Apocalipsis, y una de las cosas que hemos estado observando a través de todos nuestros estudios es que Apocalipsis toma todos esos hilos de todo el resto de las escrituras y los combina aquí al final a esa gran tela. Y aquí está aquí rezando al jardín, está rezando al jardín, recordando todo lo que fue perdido en el jardín. Todo está siendo restaurado y más. En sentido, es equivocado decir que estamos regresando al jardín, porque lo que tenemos es mejor de lo que tenía perdido en Adán y Eva, pero todavía hay una restauración que está sucediendo aquí. Y lo vemos en versículo 3, y ya no habrá más maldición. La maldición está quitada, y aquí está el trono de Dios y las aguas de vida. ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta de esa imagen? El árbol de conocimiento de bien y mal. El árbol de prueba, ¿no? Ese árbol de prueba ya no va a ser más prueba, no más posibilidad de fallar, de fracasar y de perder todo lo que hemos ganado de los nuevos cielos y nueva tierra. Y lo que tenemos aquí es imagen de esa vida vibrante, una vida verdadera. Y la fuente de esa vida encontramos en versículo 4. Ellos verán su rostro. Es ese tipo de vida que tú y yo hemos estado anhelando. Ese tipo de vida que satisface. El tipo de vida que la verdad nos cambia. Que nos da esperanza, nos muestra cómo amar y cómo vivir para con el Señor o para el Señor. Hay sanación aquí, y ha sido, y es en su cara, en su rostro, esa visión bienaventurada de Cristo. Esa vida solamente se encuentra en Él. En Carolina del Sur, el árbol del estado es el árbol palmero. A lo mejor puedes adivinar por su nombre, es un tipo de palma. Y a causa de que es el árbol del estado, hay muchos en el estado que quieren crecerlo y les gusta tenerlo en su propiedad. Pero el problema es que solamente la mitad del estado tiene el tipo de suelo que necesita para crecer ese árbol. Necesita tierra con arena para crecer eso. Así que en cierto lugar, parte del estado en que no hay arena, si ves un árbol de palmetto, casi puedes adivinar entre 2 o 3 años ese árbol va a estar muriendo o muerto. No está plantada en un lugar, el suelo correcto. Esa vida que estamos hablando aquí, el árbol de la vida, el agua de las vidas que fluye, que sale del trono de Dios, tiene vida porque Cristo es vida. Esa vitalidad esa que tenemos nosotros como cristianos tiene su raíz en el Señor Jesucristo. Así que si tú y yo estamos intentando conectarnos a otra cosa, encontrar esa luz, encontrar esa vitalidad, encontrar fuerza para vivir para el Señor, no vas a encontrar otra parte sino en Él. Pero ahora llegamos a nuestra última palabra, 7, es esa palabra, accesibilidad. Accesibilidad. Yo mencioné que las puertas están abiertas. ¿Observaron quién está de pie afuera de las puertas? Hay un ángel en cada puerta. Y si nosotros estuviéramos en el jardín antiguo, si tú fueras Adán o Eva, habiendo apenas pecado, habiendo apenas caído, habiendo apenas siendo echado fuera del jardín, hubieras pasado al lado de ese ángel en tu salida con esa espada en llamas en la entrada del jardín. Y si fueras Adán y Eva, esa primer día hubieras visto esa imagen diciendo aquí está el ángel bloqueando, ¿no? Pero el ángel aquí tiene diferente propósito, tiene el mismo propósito de todos los demás ángeles que hemos estado leyendo en el libro de Apocalipsis, y en particular los ángeles que leemos sobre los primeros siete libros, siete iglesias, al ángel en la iglesia de Éfeso, al ángel en estas varias iglesias mensajeras que su propósito era traer las noticias del Señor a las siete iglesias. Así que esos 12 ángeles aquí no son para prevenir que entre gente, sino asegurar que esas puertas se queden abiertas. Están ahí para asegurar que el mensaje salga al mundo, norte, sur, este, oeste. Las puertas están abiertas para que la gente que venga en fe y arrepentimiento encontrarían un bienvenido, una entrada. Y ese punto, ¿no? Por eso es tan grande. Es tan grande porque es una ciudad mundial. Es una ciudad que cubre todo el mundo. Los reyes del mundo, los reyes del mundo traen su gloria y honor a ella. Eso significa hay espacio para ti. Hay espacio para ti y para mí. Y déjame decirle cómo sabemos eso. ¿Algunos de ustedes contaron cuántas veces se usa la palabra correro? 7. ¿Puedes creerlo? El número, la profesión, proporción perfecta de un Salvador, el Cordero, es glorioso, ¿no? Que ese es el nombre dado a Jesús aquí, en este pasaje, sin excepción. El Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es así como sabemos que las puertas todavía están abiertas y que hay espacio para ti. Como dice Jesús, yo he ido para preparar un lugar para ti. En la mansión de mi padre, en el hogar de mi padre, hay muchos cuartos, mucho espacio, ¿no? Y sabemos que hay espacio aquí para nosotros porque hay un tercer jardín en el libro de la Biblia, ¿no? Hay un tercer jardín, ¿no? A algún lado entre esos dos. Ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Y probablemente no estamos sorprendidos en ese punto saber que Juan, de todos los cuatro evangelios, es el único que le llama un jardín. El jardín de Getsemaní. Nosotros siempre lo llamamos así sin darnos cuenta. Que solo uno de los cuatro escritores de los evangelios, Juan, lo llama jardín. Y vemos la teología que está construyendo ahí, ¿no? Que Jesús tuvo una prueba. Él tenía una prueba igual como Adán y Eva. Pero lo pasó, lo probó. Lo pasó. Y dijo, no mi voluntad, sino la tuya se ha hecho. Y a causa de eso tú y yo, nosotros tenemos una puerta abierta, dándonos el bienvenido a esta ciudad gloriosa. Así que Agustín tenía su Roma. Y ahora, sin duda, tú y yo, cada uno de nosotros tenemos nuestra cosa, una cosa, por lo menos, que no podemos imaginar que se nos quite. Pero aún si es quitado de nosotros, tenemos al Cordero y tenemos la ciudad. Tenemos a la iglesia, la gente de Dios y ese futuro maravilloso para esperar. Déjenos darnos gracias a Él para eso. Déjenos ponerse de pie mientras oramos. Nuestro Dios Altísimo, nuestro Padre Celestial, Padre del Cordero, te bendecimos tu nombre por proporcionarnos de una forma tan poderosa entrada a tu reino, entrada tan abundante, tan libre. No hay nada para nosotros hacer sino poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y dejar a nuestra propia justicia. Señor, pedimos que nos ayudes a hacerlo. Ayúdanos recibir consolación mientras vivamos, mientras pensamos en esas cosas, mientras pensamos sobre ese futuro glorioso, sí, pero también mientras pensamos sobre la presente gloriosa que es ser cristiano. Y Señor, que nosotros estemos enamorados con esas cosas, y esas cosas del mundo que quisieran tentarnos, que no encontrarían espacio en nuestros corazones, porque no hay espacio para nada más sino amor hacia Cristo. Pedimos todo en nombre suyo. Amén.